Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Zelensky trata de asegurar el apoyo de Europa tras la encerrona de Trump en la Casa Blanca. Antonio Herraiz, buenos días.
Buenos días, Cristina. El presidente ucraniano está ya en Londres, donde hoy participa en la cumbre para abordar el futuro de la guerra en su país. La cita la ha convocado el gobierno británico y llega después del desencuentro entre Zelensky y Trump, que fue televisado desde el despacho Oval para todo el mundo. En las últimas horas, Zelensky ha tratado de quitar importancia a la humillación a la que le sometió Trump y ha pedido a los suyos reconducir las relaciones con Washington. Antes de la cumbre, el primer ministro británico, Keir Starmer, recibía a Zelensky con algo más que una simple declaración de intenciones.
Tienes todo el respaldo del Reino Unido y te apoyaremos en Ucrania durante todo el tiempo que sea necesario.
Pedro Sánchez acude a la cumbre de Londres junto a una docena de líderes europeos. Antes, en Cartagena, clausura el Congreso de los Socialistas Murcianos, que es de los pocos que se ha resuelto con primarias. Y el resultado fue muy ajustado. Ganó el diputado nacional del PSOE, Francisco Lucas, con el 55% de los votos. La clausura del Congreso Murciano se ha adelantado para que Sánchez tenga tiempo de llegar a la cumbre en la capital británica. Uno de los asuntos que se va a abordar en Londres es el aumento del gasto militar, un asunto que genera una gran controversia en el gobierno de coalición, Ricardo Rodríguez.
Falta mucha letra por escribir. Podemos ya ha puesto tierra de por medio al grito de Donald Trump fascista y eso puede convertirse en un quebradero de cabeza para la frágil mayoría de la investidura. Una grieta más de la que apuntan los socialistas, solo gana la derecha. La Moncloa espera aislar a Sumar de un nuevo intento de sacar la cabeza en su espacio ante el peso de Sánchez en política internacional. El margen de maniobra de Yolanda Díaz en la lucha contra los morados acaba con la salida de elevar algo la voz. Nadie del PSOE contempla un rechazo al incremento de la inversión en defensa. El convulso escenario coloniza la agenda, pero el Congreso mantiene en el aire programar un debate monográfico.
Y el Papa Francisco ha pasado una noche tranquila en el Hospital Gemelli de Roma. 16 días después de su ingreso en el policlínico, permanece estable. Corresponsal Eva Fernández.
El estado clínico del Papa Francisco sigue siendo complejo y precisa de asistencia respiratoria, pero es un signo positivo que por segunda noche consecutiva, tras la dura crisis provocada por un broncoespasmo, ha pasado buena noche. De momento no nos consta que tenga fiebre y el análisis de sangre no mostraba indicios de nuevas infecciones. También se mantiene estable la tensión y se alimenta por sí solo. A esta hora de la mañana ya habrá alternado ventilación mecánica no invasiva con largos periodos de oxigenoterapia alta. Flujos, como indicaba el último comunicado médico. Previsiblemente, este mismo domingo le realizarán un TAC y otras pruebas para evaluar el daño provocado en los pulmones por la crisis respiratoria del viernes.
Y en Oriente Próximo, Israel ha anunciado que va a suspender la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Netanyahu justifica la medida ante la negativa de los terroristas de Hamas a aceptar el plan de Estados Unidos para que continúen las conversaciones. Las negociaciones para pasar a la segunda fase de la tregua están estancadas, aunque el ejército israelí mantiene el alto el fuego hasta que termine el Ramadán y luego la Pascua judía, el 20 de abril, mientras las tropas hebreas seguirán presentes en territorio gazatí.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ya tenemos ganador del primer gran premio de MotoGP del Mundial 2025, Teresa Vasallo.
Y con presencia española en el podio con la victoria de los hermanos Márquez, Borja González.
Jornada inmejorable para el motociclismo español, la de este gran premio de Tailandia, con la primera victoria vestido de rojo de Mar Márquez, doblete del piloto español que se lleva todos los puntos de este fin de semana y que es el líder de MotoGP tras esta primera carrera. Segundo ha sido su hermano Alex, que es también segundo de la general, y ha cerrado el podio de MotoGP Pecco Bagnaia. Triplete español en Moto3. Rueda ha ganado por delante del debutante Carpe y de Fernández. En Moto2, otra victoria española. Ha ganado Manu González por delante de Aaron Canet.
Y en fútbol, el Atlético de Madrid ha dormido líder tras su victoria por la mínima ante el Athletic y después de la derrota del Real Madrid frente al Betis por 2-1. Con estos resultados, el Barcelona puede ponerse líder en solitario en su último partido contra la Real Sociedad a las 4 y cuarto. Además, a las 2, derbi madrileño entre el Leganés y el Getafe, a las 6 y media, Mallorca a la vez, y a las 9, Osasuna-Valencia.
Gracias, Teresa. Primer domingo de marzo y te acompaña ya el fin de semana. con Cristina.
Querido Antonio Raez, ¿te parece? Nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Te estábamos esperando. Este es el equipo del programa de fin de semana de la cadena COPE y te acompañamos sábados y domingos de 10 a 2. Te saluda Cristina López Schlichting al micrófono. Llueve por toda España y nieva en las cumbres. 12 comunidades están en alerta climatológica. Jorge Olcina nos explicaba que esta situación se va a prolongar durante toda la semana.
Viene inestable y revuelta, ¿no? Parece que hemos vuelto un poquito a ese invierno con un ambiente frío. Temperaturas no van a ser especialmente bajas, pero acompañadas de humedad, de lluvias que nos van a acompañar prácticamente en todas las regiones de España en esta próxima semana, pues nos va a dar esa sensación de un ambiente fresco, húmedo, lluvioso, en definitiva, bueno, pues un ambiente más propio de invierno que de una primavera, ¿no?
Y el Papa ha descansado esta noche después de la dura crisis del viernes. No tiene fiebre, los análisis no muestran indicios de nuevas infecciones y ayer por la tarde salió de su habitación para rezar 20 minutos en la capilla del apartamento medicalizado. Para aliviarlo, en la recuperación pulmonar se alterna la ventilación mecánica no invasiva con la oxigenoterapia. Se alimenta normalmente y realiza regularmente fisioterapia respiratoria. El pronóstico sigue siendo reservado. Como es lógico, estamos todavía bajo los efectos del susto. La atención internacional sigue centrada en la crisis abierta por Washington al expulsar a Volodymyr Zelensky de la Casa Blanca y amenazar abiertamente con desampararlo en la guerra contra Rusia. Marco Rubio, el responsable de exteriores de Trump, subrayó ayer que lo que quiere Estados Unidos es sentar al presidente ruso a la mesa de negociaciones. Pero claro, indicó que para eso requiere un tratado previo de seguridad con Ucrania, un tratado además bilateral, solo entre ellos, puenteando a la Unión Europea, que incluya la cesión de la explotación de las llamadas tierras raras. En la práctica, se trata de un reparto de Ucrania, donde los Estados Unidos se aseguran el suministro de las ricas materias. Y sin duda Rusia reclamaría quedarse con Crimea y el Donbass. Es la ruptura del acuerdo de los aliados para actuar conjuntamente y defender las fronteras de Europa. Y una fórmula que ha concebido Donald Trump para impedir que la ayuda a Ucrania, que potenció mucho Biden, siga acercando a Rusia a China. En la OTAN están alarmados. Y han recomendado a Zelensky que intente reconducir la situación. El holandés Mark Rutte, secretario general de la Alianza, ha publicado un inesperado mensaje en el que viene a decir que el ucraniano debería hacer lo posible por apaciguar al presidente norteamericano. Claro, los europeos que nos llevamos la peor parte porque de repente, junto con Ucrania, somos despedidos de la mesa de negociación, nos hemos unido mayoritariamente en apoyo a Ucrania. El presidente Macron explicó ayer que si se deja a Vladimir Putin seguir en su campaña imperialista, va a acabar atacando Moldavia o incluso Rumanía. Una hipótesis bien clara y bien sencilla, porque Putin ya ha demostrado sus ansias imperialistas en varios territorios. De ahí que se haya convocado para esta próxima semana una cumbre en Bruselas. Ayer, tras la bronca en Washington, Zelensky viajó a Londres, donde se encontró con el primer ministro británico, Keir Starmer, que le ha prometido ayuda completa y apoyo total todo el tiempo necesario. Hoy el presidente ucraniano se entrevistará con el rey Carlos III. Reino Unido y Ucrania han firmado la concesión de un préstamo de 2.260 millones de libras a Ucrania para apoyar la defensa de Zelensky. Hoy hay reunión de los líderes europeos en Londres. También asistirá Pedro Sánchez, ya lo has escuchado en el informativo. Y se ha convocado esta cumbre especial para el jueves en Bruselas de la Unión Europea. A esta unanimidad en el apoyo a Ucrania se opone Víctor Orbán desde Hungría, que propone mediar entre Estados Unidos y Rusia y mantiene cierta equidistancia, subrayando la competencia de Putin en estas cosas. El ataque de Trump ha debilitado además, como era de esperar, el apoyo interno del presidente ucraniano. La población ucraniana se divide entre el apoyo y las críticas a Zelensky, y la desesperación ha cundido tras el fracaso del encuentro en los Estados Unidos. ¿Qué ha pasado en España? Bueno, pues en España los partidos han cerrado filas con la posición europea, excepto los extremos, Vox y Podemos. Abascal ha afirmado: están dispuestos a que sigan muriendo ucranianos solo para desgastar a Trump. Bueno, no es exactamente así. Los ucranianos han decidido morir por defender su país y las fronteras establecidas según los acuerdos internacionales. Y el atacante es Putin. Abascal ha tratado a la presidenta von der Leyen, a Sánchez y a Feijóo de patulea de políticos progres, de los que hay que deshacerse. Curiosamente coinciden en la postura pro-Putin con Podemos. Ione Belarra ha dejado claro su no a la OTAN y su negativa a que se aumente el gasto militar de la Unión en ayuda a Ucrania. Claro, esto pone en aprietos a nuestro propio gobierno en los acuerdos atlánticos y europeos. Vamos a ver si al menos se traza un consenso entre PSOE y PP en la línea de los alemanes que van hacia la gran coalición. El escándalo de Washington significa para Europa ser abandonada por Estados Unidos. Las grandes potencias empiezan a maniobrar sin contar con Bruselas, que ahora se tiene que plantear algo que ha venido durante muchísimo tiempo: empezar a gastar dinero en defensa para evitar que Putin se la coma por el este. En Egipto, lo has escuchado, no avanzan tampoco bien las conversaciones de paz entre palestinos e israelíes. Israel quería extender la primera fase del alto al fuego, la que ahora mismo permite el intercambio de prisioneros, hasta el final del Ramadán y hasta la Pascua. Pero los de Hamas se niegan, quieren pasar a la segunda fase de la negociación, que establezca medidas que conduzcan a un final permanente de la guerra, con la retirada de todas las tropas israelíes de la franja. Dicen que esta prolongación de la primera fase que pretende Israel solo quiere garantizarse la devolución de los rehenes para seguir después con la guerra. Como se ha producido el desacuerdo, Israel ha detenido hoy la entrada de ayuda a Gaza. A partir de esta mañana, toda entrada de bienes y suministros ha quedado suspendida. Y en Valencia, miles de personas han vuelto a salir a las calles pidiendo la dimisión de Carlos Mazón. Es la quinta protesta convocada desde que murieran 227 personas por las inundaciones. Familiares de los fallecidos encabezaban la marcha. El Partido Popular está atrapado en una dificilísima situación en Valencia. Si dimite Mazón o Feijóo lo deja caer, las Cortes valencianas deberían nombrar nuevo presidente, pero ahí el PP depende de Vox. Requiere la suma, para la mayoría absoluta, de los 40 escaños del PP y los 13 de la formación de Abascal. Y en este momento, las relaciones entre ambos partidos son muy malos. En su día, la formación de Vox vetó a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que es la mejor situada para una sucesión. Parece que Vox preferiría ir a las elecciones. Queda la solución de un presidente interino, que no fuese la propia Catalá. Vamos a ver qué ocurre. Y hoy tenemos que recordar que ayer falleció en Lugo la alcaldesa socialista Paula Alvarellos, con apenas 62 años, de un infarto fulminante que se le desató el viernes. Se ha decretado efectivamente luto social y oficial. Y en vísperas de la manifestación del día 8 de marzo, en favor de la mujer, Sumar y Podemos han quedado literalmente desnudos. Los casos Errejón y Monedero les han estallado en la cara y las dirigentes de ambas formaciones intentan maniobrar para acudir sin ser abucheadas a la cita. Antes de terminar, me gustaría alabar el valor del torero Morante de la Puebla, que ha reconocido en ABC que padece una enfermedad disociativa de la personalidad que le hace temer la locura. Hemos hablado públicamente de depresión, de bipolaridad, de ansiedad, pero aludir a los trastornos de la percepción como la esquizofrenia o el trastorno disociativo sigue siendo tabú. Morante de la Puebla ha dicho en el periódico: «He pensado en la muerte como alivio. Es una enfermedad muy triste y dolorosa». Desde hace más de 20 años sufre este trastorno disociativo que desconecta su cuerpo de las emociones y que se agrava ahora con un complejo cuadro depresivo. Confiesa que se ha sometido a electroshock, a sesiones muy intensas, y que en consecuencia ahora padece amnesia. Le agradecemos a Morante de la Puebla un valor que ha demostrado no solo en los ruedos con un extraordinario toreo, sino ahora en la sociedad, porque su apertura indudablemente facilita la incorporación social de muchísimos enfermos. Y un detalle a la batalla que se está desarrollando en COPE en torno al parking. Ayer los dirigentes de Tiempo de Juego, encabezados por Paco González, irrumpieron en la emisión en directo de este programa de fin de semana con armas. Sí, sí, sí. Eran armas fingidas, pero traían una escopeta impresionante que podéis ver en las redes y una pistola. Y en cierto momento, pues claro, a mí me produjeron cierta impresión. Lo que pasa es que soy bastante valiente. Reclama Paco González el uso en exclusiva de la mayor plaza de garaje de COPE. Nosotros le hemos replicado que compartir es vivir, que COPE le va a hacer libre y que no debe meterse en una cuarta guerra mundial. Y hoy veremos qué ocurre, porque este equipo no se ha quedado de manos cruzadas. Cause now that the corner lock, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. Y hablábamos de la enorme manifestación que ayer discurrió por Valencia contra Carlos Mazón, y la desgracia, como tantas veces, es que las batallas políticas están impidiendo la evolución de la vida social en Valencia. No solo la recuperación después de la Dana, que es lo más importante, sino cosas tan decisivas como el freno al uso de la lengua como arma de enfrentamiento. Durante el gobierno tripartito se estableció una ley plurilingüística que decidió que a partir del 2022 los chavales empezasen a estudiar en valenciano obligatoriamente en el 25% de la mayor parte del tiempo de las asignaturas. El modelo intenta imitar el catalán y a lo largo de los años llegar efectivamente a que las personas estudien el castellano como lengua adjunta y como lengua vehicular tengan el valenciano. Esto ha cambiado mucho la sociedad valenciana en el sentido de que ha desatado una guerra que antes no estaba con el asunto de la lengua, que era ajeno a los enfrentamientos internos de los valencianos. Vamos a ver qué está ocurriendo, porque en estos momentos se ha puesto en marcha una consulta donde 570.000 familias van a votar, y están votando, de hecho, porque la cosa empezó el pasado 25 de febrero y se extiende hasta el martes que viene, hasta el 4 de marzo, en qué lengua quieren la educación de sus hijos, si tiene que tener más peso el castellano o el valenciano. Se trata, en definitiva, de determinar qué lengua base van a tener los jóvenes de infantil, primaria y secundaria el próximo curso. Lo ha explicado en los micrófonos de COPE Valencia el consejero de Educación, José Antonio Rovira. No tenemos ese corte, lo lamento, pero vamos a exponer ambas posturas para ver cuáles son los argumentos de cada una de ellas. Hay padres que están a favor de la consulta. Sí, ahora tenemos el corte de COPE Valencia del consejero de Educación, José Antonio Rovira.
Lo que queremos es pasar de un modelo de imposición del valenciano o catalán, como ellos muchas veces le llaman, a un modelo de convivencia entre las dos lenguas. Un modelo de convivencia donde, ya digo, los padres eligen, en los primeros años de lectoescritura, eligen más carga de una lengua o de otra, y a partir de tercero de primaria hasta que acaben ya su etapa, de bachiller o lo que sea, digamos, ya se monta un modelo equilibrado donde habrá enseñanza en las dos lenguas. Y queremos que los jóvenes salgan sabiendo las dos lenguas.
Vamos a ver qué nos dicen los padres. Son los que votan, insisto, hasta el próximo 4 de marzo, martes, que deciden entre el uso de la lengua valenciana de forma mayoritaria o el castellano. Asun Núñez, vamos a hablar con dos madres con ambas posturas, es madre de un niño que está en sexto de primaria en un colegio de Elche y va a votar porque el castellano tenga más peso. Asun, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Cuál ha sido vuestra experiencia a lo largo de la legislatura anterior? ¿Qué habéis vivido en las aulas?
Bueno, pues nosotros escolarizamos a nuestro hijo en castellano y durante 7 años se vio obligado a llevar la mayoría de asignaturas en valenciano. Eso le ha costado un esfuerzo añadido para poder entender conocimientos y adquirir todas las competencias de cada asignatura. Y bueno, pues nosotros lo que creemos es que cada niño estudia mejor y aprende mejor en su lengua materna. Como madre es lo que pienso, y también como colaboradora de la asociación Hablamos Español, en la que nos hemos apoyado durante todo este tiempo. Hmm. Se nos dice a los padres que los niños aprenden el español en la calle, pero no es cierto. La gramática, el vocabulario, la ortografía se enseña en los centros educativos.
Hombre, eso de que la lengua se aprende en la calle ciertamente es muy precario. ¿Hasta qué punto esta batalla sobre el valenciano estaba presente en la sociedad?
Pues anteriormente no estaba presente. Existía la doble línea, aunque había asignaturas, según evolucionaban los cursos, donde se introducía más el valenciano, y los niños convivían con las dos lenguas. De hecho, el sistema para poder elegir mejor cómo quieres que tu hijo aprenda la educación es marcar desde la matrícula si quieres que estudie en valenciano, si quieres que estudie en castellano, o incluso se daba la posibilidad de poder decir, quiero este colegio, pero me da igual la línea en la que mi hijo estudie. Con lo cual, los padres teníamos esa libertad plena de poder elegir lo que queríamos para nuestros hijos.
Hemos visto alguna polémica porque el gobierno local ha quitado propaganda y pancartas en los colegios en los que se abogaba por el valenciano. ¿Habéis notado algún tipo de incursión política en esta consulta?
Totalmente. Nosotros estamos viviendo la consulta con bastante incertidumbre, con mucha preocupación, porque se nos está influenciando a votar valenciano. Se salen niños de las aulas con dibujos pintados de vota sí al valenciá, diciéndole a sus madres, mamá, por favor, no me cambies de clase, que me van a cambiar de amiguitos. Cuando realmente lo que tenemos que pensar es en cómo estudian mejor nuestros hijos y cómo adquieren conocimientos. Los grupos los mueven cada 2 años, precisamente por motivos pedagógicos de que tengan más relación con diferentes niños, y ahora se está usando ese argumento para decir que los niños no cambien de clase. Y luego hay un montón de campañas publicitarias que están organizando asociaciones catalanistas subvencionadas con dinero público de Cataluña y otro tipo de AMPAs, asociaciones, donde se dan charlas informando a las familias de que votar castellano te va a traer una serie de consecuencias, que tus hijos el día de mañana van a necesitar mucho el valenciano, que igual caen en clases donde luego va a haber muchas necesidades, no sé, entonces está haciendo que muchas familias se planteen, en muchos casos, que por una asignatura o dos, porque realmente los centros también nos han informado que ellos harán lo que puedan con las aulas que tienen y los recursos y docentes que tienen, a lo mejor a partir de tercero de primaria, como has explicado en la introducción, se equilibran las dos lenguas. Entonces, la diferencia de que tu hijo vaya a valenciano o vaya a castellano es solamente una asignatura, en muchos casos las matemáticas. Y eso está haciendo que la gente no vote con libertad de lo que quiere, no se está votando la lengua, se están votando las circunstancias. Tampoco se garantizan cuántas aulas van a salir, te comento mi caso, ¿no? Mi caso somos dos centros de primaria, un concertado, que vamos a salir de sexto de primaria a primero de la ESO. Pues nosotros no sabemos, de esas cinco aulas que se forman en primero de la ESO, si van a salir tres, si van a salir dos, si van a salir cuatro, si va a salir una, con lo cual eso te genera a ti una incertidumbre de decir, ¿realmente puedo mover a mi hijo por una asignatura sin saber cómo va a caer? No sé, la consulta está bien porque la ley ha querido mejorar algunos aspectos, pero en otros sigue generando mucha incertidumbre a las familias. Igual se tenía que haber hecho un consenso primero, haber concertado con los centros qué se podía hacer, sondear primero y desde luego lo que nunca va a dar problemas son las líneas puras, como defendía la Asociación Hablamos Español. Una línea en valenciano con la asignatura de castellano y una línea en castellano con la asignatura de valenciano y cada uno que escolarice a sus hijos donde crea que mejor estudien o en su lengua de preferencia. Al final los padres lo que queremos es que nuestros hijos estén lo mejor posible.
Saludamos hasta ahora a Alexandra Usó, que a su vez es presidenta de la Asociación Escola Valenciana. Alejandra, buenos días.
Alexandra, perdonen.
Ah, Alexandra.
Hola, buen día, Cristina.
Buen día, Alexandra. ¿Se dice valenciano o se dice catalán?
Perdone, aquí hablamos valencia.
Muy bien. ¿Cuál era la situación durante esta anterior legislatura en el caso de las escuelas?
Pues en anterior legislatura, bueno, la actual, el decreto de plurilingüe actual, el que garantizaba es que en los centros educativos que están subvencionados con dinero público había un porcentaje de asignaturas que se estudiaba en Valencia del 25%.
Sí, eso es lo que hemos comentado, que fue el decreto de plurilingüismo que introdujo...
El actual, hasta ahora.
Sí, el que introdujo el gobierno anterior y que está vigente hasta que el referendo establezca qué es lo que los padres quieren. ¿Ustedes por qué se oponen al referendo?
Mira, nos oponemos porque aquí, en este territorio, hay dos lenguas oficiales. Si queremos que el alumnado acabe su escolaridad de ESO hasta la ESO, conociendo las dos lenguas, necesita estudiarlo desde el inicio. ¿De acuerdo? Para nosotros es importante. Nuestra entidad está en contra totalmente de la votación, porque pensamos que las administraciones públicas están para tener políticas lingüísticas que defiendan, por ejemplo, lenguas minorizadas como la nuestra, que su uso ha bajado en los últimos años, su uso social, todo y conocerlo, todo y que el alumnado y mucha parte de la sociedad lo conoce, el uso social en la calle ha bajado de un 23% a un 19%. Por tanto, nosotros nos oponemos a esta consulta, que no es un referéndum, porque, como decía la persona que has entrevistado anteriormente, no garantiza que la votación de los padres sea el que sus hijos luego estén estudiando el curso siguiente. ¿Por qué? Porque no va a aumentar el número de profesorado en los centros, por tanto, va a ser difícil respetar el porcentaje de la elección.
Hay una cosa que yo no entiendo. Si los padres, como nos explicaba antes Asun, quieren que su hijo estudie en la lengua materna y resulta ser esta el castellano y que aprendan el valenciano como lengua ad later, ¿por qué os oponéis?
Vale, nos oponemos porque el sistema de líneas anterior no garantizaba lo que ya he dicho, que en acabar la escolaridad los niños conocieran, fueran competentes metalingüísticamente las dos lenguas.
Ya, pero por ejemplo, imagínate con el tráfico que tiene Valencia, que es una región súper próspera, donde las empresas van y vienen, donde, por ejemplo, yo puedo ir a Valencia, etcétera. A mí no me interesa en absoluto que mis hijos aprendan valencia. Te quiero decir que pasado mañana puedo estar en Lugo y al otro en Andalucía.
Cristina, te voy a decir una frase que estaba leyendo del director del Instituto Cervantes sobre la consulta de la lengua, ahora mismo, esta mañana. Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, dice: es peligroso para la convivencia ofender la lengua materna. El planteamiento que tú me has hecho de que yo paso por Valencia, no necesito que mis hijos aprendan valenciano, para eso tienes la exención. Actualmente existe, no ha dejado de existir nunca. Si tú eres una familia que estás de paso, no necesitas examinarte las pruebas importantes como la EBAU y tal de valenciano. Pero si tú eres una persona con algún sentido de social, en el sentido de que tú llegas a un territorio que tiene una manera diferente de funcionar, una cultura propia y una lengua propia, es rico, es enriquecedor aprender esa lengua. Pero quiero decirte algo importante. En el sistema, en esta ley que aparte tiene, ¿cómo te diría?, la poca vergüenza de llamar de libertad educativa cuando no lo es, tiene dos peligros. Uno, poner en a los padres en la posición de votar sobre contenidos que son los pedagogos y los docentes quien preparan los currículum, y luego crear lo que está creando un malestar social que aquí no existía, hace años que no existía, ¿de acuerdo? Porque he escuchado a Asun, y Asun, yo coincido en Asun en varias cosas, pero una cosa que ha dicho Asun, y es muy importante, es que, y que dice también en el corte de voz que habéis puesto del conseller, que a medida que los niños crecen es más difícil aprender una segunda lengua. Si tú estás inmerso en una sociedad bilingüe, con un bilingüismo natural, aprovecharlo es una cosa buena. ¿Por qué? Porque los niños que están en contacto desde edades primeras, primerencas, que llamamos aquí, con más de una lengua, y esta lengua le permite luego relacionarse con amigos, en la calle, esa persona ya crece con una flexibilidad metalingüística que no tienen los monolingües.
Claro, pero la propuesta que planteáis ya generó el enfrentamiento en la anterior legislatura del tripartito. No es cierto que se haya producido en estos meses. Quiero decir,
no es cierto eso que dices.
No hubo conflicto.
En aquel momento se produjo un conflicto, pero no era específicamente por la lengua, era por una cuestión de la concertada. Y la concertada salió a la calle por el tema del plurilingüismo, pero el conflicto no era el que hay ahora en la calle.
Asun está con nosotros, Asun Núñez, y contaba lo contrario. No sé qué dice Asun. Yo me parece haber percibido en los medios que de repente se está generando la misma batalla que en Cataluña, no sé.
Correcto, en Cataluña ya empezó así, creando crispación entre las personas que somos hablantes de una lengua y la otra, cuando nosotros lo que defendemos es que los niños se escolaricen en lengua materna, cada uno en la que crea que aprende mejor los conocimientos sus hijos. Nosotros no estamos en contra del valenciano en ningún momento. Yo quiero que mi hijo aprenda valenciano. Lo que no quiero es que mi hijo pierda el dominio pleno de la lengua española en contenidos por aprender el valenciano. La asignatura de valenciano la va a dar durante toda su formación académica, va a aprender el valenciano, pero quiero que mi hijo pueda estudiar y trabajar en cualquier comunidad autónoma y en cualquier país con el español, llegará donde él quiera, con un dominio pleno de todo el vocabulario, gramática y ortografía, y además aprenderá el valenciano. Para mí, lo que los niños sean bilingües, no todos los niños tienen las mismas capacidades. Hay niños que en su propia lengua les cuesta mucho estudiar matemáticas o física y química. ¿Por qué les vamos a complicar todavía más enseñándoles a estudiar una lengua, estudiar, por ejemplo, física y química en valenciano, cuando ellos no tienen esa lengua como propia? Y la comunidad valenciana tiene dos lenguas, efectivamente, pero los derechos son de los hablantes. No por promocionar las lenguas se le puede imponer a un alumno a estudiar determinadas asignaturas en la lengua que dice la administración. ¿Por qué? Los niños son niños, hay que facilitarles la adquisición de conocimientos. Y los padres lo que queremos es esa tranquilidad de saber que el día de mañana nuestros hijos están formados académicamente y además en la lengua que hemos decidido que tengan de su uso normal. Y eso no significa que ellos no quieran aprender más valenciano. Si en un futuro ellos quieren cambiar y cambiarse al otro sistema y estudiar íntegramente en valenciano, ¿por qué no pueden hacerlo también?
Alexandra, ¿tú qué opinas?
Vale, mira, el dominio pleno del castellano, incluso antes, cuando existían las líneas, lo tenían los niños, ¿vale? Porque realmente la sociedad, los canales de televisión, las plataformas, el 99% está todo en castellano.
Bueno, Alexandra, pero ahí hay, perdóname un segundo, una...
Me has cortado ya tres veces, por favor. Vale,
no te he cortado.
Sí, me has cortado. El dominio pleno existe, ¿vale? El castellano te lo puedo asegurar. Tengo hijos, han estudiado en línea, que el dominio pleno existe de castellano. Pero los niños que han estado en línea también tienen dominio de nuestra lengua. ¿Qué decís? ¿No les va a servir si se van al resto de España? Bueno, es un argumento un poquito débil para mí. Pero luego digo otra cosa. Los científicos, la gente universitaria sociolingüística, y sabe sociolingüística de la Universidad de Valencia, Hace años que nos ha dicho que para que un niño aprenda una lengua, una segunda lengua, necesita más de un 50% de contacto con esta lengua.
Claro, pero Alessandra...
Déjame acabar, acabo ya, no te preocupes. Y luego lo que quiero decirle a su, a la sociedad en general, que aunque elija valenciano, su hijo no va a acabar de aprender castellano, porque el contacto máximo que tendrá las asignaturas será del 65%. Y es cierto que dice Asun, hay niños que tienen dificultades, pero el problema es entender que aprender, no le digo aprender en mayúsculas, ya no sea una lengua, eso crea dificultades a un alumno. Eso no es cierto.
Yo lo que digo es que la gente puede ser bilingüe al inglés. Puede ser bilingüe al francés.
Pero no vivimos en Inglaterra.
Vivimos en el mundo universal, donde el inglés es la lengua de tráfico. De tal manera que imponer el bilingüismo exclusivamente, o al menos obligatoriamente, en el valenciano y el español, plantea por lo menos un problema con la libertad, Alessandra. La gente tendrá que elegir.
No estoy de acuerdo, pero tu visión es una visión desde Madrid, donde no tenéis la riqueza cultural que tenemos algunas autonomías del Estado español.
Pues son los criterios de dos de las madres que concurren a este referendo que concluirá el 4 de marzo y que pregunta sobre la lengua en que han de estudiar los niños valencianos. Son Asun Núñez y Alessandra Usó, a las que agradecemos enormemente su presencia esta mañana. Un saludo y muy bienvenidas. Gracias.
Adiós, gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Hay la educación y luego están las princesas y los príncipes, porque uno de repente se pone a leer cuentos y vienen señoritas vestidas de rosa y de azul claro y ellos con una pluma en la cabeza y entonces uno aprende lo bello que tiene que ser aquel del que te enamoras y cómo pierdes el sentido por quererlo. Esa versión que se impuso en Europa en el siglo XIX, que previamente no existía, se llama amor romántico. Y es algo en lo que seguimos educándonos. Vamos a plantearles el debate a los miembros de la Escuela de Vida.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y los nominados a mejor partido del fin de semana son...
¡Vamos ya!
En la categoría de drama futbolístico con un final de infarto.
¡Vamos a ver!
Este domingo, Barcelona-Real Sociedad. And the
winner is... ¡Atención!
¡Tiempo de juego!
¡Toma ya, bravo! ¡Tremendo!
¡Qué maravilla!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina vivir el verano que siempre soñaste.
Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con New Blue y Viajes El Corte Inglés, viaja al Caribe, Albania, Zanzíbar, Mauricio o Madeira y haz tu verano realidad. Reserva ya y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Tell me why.
Porque supe copia a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copia.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo, el SUV coupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. ¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Entrar en vuestra nueva casa, miraros e imaginarlo todo.
En Occident estáis bien asegurados con nuestros seguros de hogar para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
Llega la promo que multiplica tu ahorro como el 3x2 en todos los detergentes líquidos y cápsulas Ariel Alpes. Comprando dos, el tercero te sale gratis y así en más de 3.000 productos. Hasta el 12 de marzo. Siempre las mejores promos, Carrefour.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. ¡Gol! ¡Gol!
Recibiendo asistencia de tacón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Felices y comieron perdices. ¿Cuántos cuentos que recuerdes acaban con esta maravillosa frase? Claro, luego llega la vida y las dificultades se plantean. La realidad es diferente, más rica, pero más dura. Desde luego, el amor romántico no siempre ha estado presente en la sociedad. Hubo muchas épocas en las que convenir los encuentros matrimoniales estaba fundamentado en intereses de orden económico, fórmulas de identidad mutua cultural, tradiciones comunes. Se respondía a la idea de que convivir tenía que tener unos fundamentos y que si no resultaba difícil. Pero el siglo XIX arrasó con todo aquello y nos ha dejado una herencia en la gran pantalla y en los cuentos que han transmitido durante años la idea de que el amor romántico es el objetivo de la vida. Cuando la realidad no alcanza el listón, entonces resulta que llega la frustración. Bueno, vamos a hablar sobre esto, si seguimos haciéndolo o no, qué consecuencias tiene, cómo es la vida en común. En primer lugar, con nuestro psicólogo, Pedro Martínez. Buenos días.
Muy buenos días a todos. Oye, ¿cuánto daño han hecho al desarrollo psicológico
de las películas niños, de las princesas personas. De Disney?
Sí, vamos a decir las películas de Disney.
¿Tú notas que eso ha dañado a la gente? ¿Por qué?
Hombre, porque tú lo acabas de exponer, pero que muy bien, ¿no? Cuando decimos, claro, el amor romántico, cuando el amor romántico se caracteriza por ser un estilo de amor único, un irreal, basado en una dependencia casi emocional, ¿no?, de las personas y hacia esas parejas, y cuando realmente pues no vemos otras alternativas de amor como válidas, pues claro, nos convertimos en personas rígidas, con unas expectativas muy justas y con una posibilidad de decepción y de frustración grandísima. No nos adaptamos a otras posibilidades, y esto es lo que a veces ha sucedido y sigue sucediendo. De hecho, uno de los temas que se aborda cuando hablamos de los divorcios, de las separaciones y de cómo es la actitud de los jóvenes actualmente en cuanto a las relaciones de pareja, pues están basadas precisamente en que las expectativas de inicio al final se ven frustradas.
Vamos a ver qué opinan también nuestras contertulias. Está con nosotros nuestra doctora Carmen Candela. Buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro, Ingo.
Bueno, Carmen días. Trae sobre todo esa enorme cantidad de hijos y de nietos. ¿Cómo ves tú la cosa?
Pues estoy muy de acuerdo con Pedro. Cuando se habla de amor romántico, se habla de un sentimiento. Mira, ayer estuve en una boda ideal con el sacerdote, dio una homilía preciosa sobre el amor y realmente dijo algo muy cierto, y es que el amor es una decisión. Luego es verdad que el amor romántico también tiene que ver... Hay gente que es más... Yo soy súper romántica, ¿vale? Uh-huh. A mí me encanta el amor romántico. Pero, bueno, es una parte, es como tener los ojos azules, ¿no? Pero no es el amor de verdad. El amor de verdad, como bien dice Pedro, es mucho más que todo eso. No tiene nada que ver con el amor romántico. Pero es verdad que tiramos mucho del sentimiento. Siento que, y eso es lo que vale. Y eso es un error, porque luego la vida, como tú bien has dicho, Cristina, te da cada palo.
Desde luego ha habido una generación, los nacidos en los 60, que nos ha ido de muy malamente. Sí. O sea, la mitad de la gente se ha separado, se ha divorciado, partía probablemente del supuesto de que la pareja se podía emprender con entusiasmo y se ha encontrado después con un problema. Vamos a saludar a mi madre, Ingeborg Schlichting. Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, cuéntanos, impresiones.
Bueno, pues yo no sé, ¿y quién te garantiza si un amor no es romántico y es por el sentido común, no que no tenga también un fracaso? Es que yo creo que no hay que generalizar, yo es que no lo veo así, porque se puede uno casar por varios motivos. Hay gente que se casa por entendimiento, Por su clase social, por muchas cosas, pero eso no garantiza tampoco que el matrimonio tenga éxito y sea para siempre.
Es provocador, porque introduce un nuevo factor, Pedro.
A ver, vamos a ver, yo es que soy de los que opinan, a ver si también eso me apoyáis, ¿no? En que se puede compatibilizar, ¿no? Lo que es una sensación de realidad en cuanto a lo que va a ser, pues, esas famosas complicidades de pareja y ser romántico, ¿eh? Es decir, que podríamos llegar a hacer eso, ¿no? Y podríamos llegar a conseguirlo. La verdad es que yo soy de los que sí que estoy por la labor de que se enseñe a las personas a tener una serie de valores, una serie de criterios en cuanto a las relaciones de pareja, pero también realistas, ¿no? Para que a su vez vayan proporcionando, vayan también incluso aprendiendo a conocer al otro. Es decir, que se planteen unas expectativas y también una formación de inicio que, por supuesto, no está en estos momentos en ningún tipo de plan de actuación.
Carmen,
yo creo que el amor es una decisión. O sea, amar a una persona es una decisión. Tiene que ser el compromiso es una decisión. La faena es que, claro, son dos decisiones, son dos compromisos, y claro, no es como si yo digo me quiero morir al lado de este objeto toda mi vida, pues eso solamente depende de mí. En el matrimonio hay dos personas, como una de ellas decida que se acabó, pues mira, la otra, aunque quiera que sea para toda la vida, pues se acabó, ¿no? Pero efectivamente el matrimonio tiene que ser el matrimonio natural, hablo del matrimonio natural, por supuesto el sacramental, pero el natural tiene que ser uno con una para toda la vida, pero para toda la vida incluso en momentos de sequía. En momentos de sequía te tienes que acordar del principio, del inicio, y es un compromiso. Entonces, no, lo que pasa es que ahora estamos educados en qué es lo que yo siento. Pero vamos a ver, ¿qué siento? ¿Que yo soy un hombre? Pues soy un hombre. ¿Yo qué siento ahora? ¿Que no te quiero? Pues que te den, que ya no te quiero. ¿Qué siento ahora? Y ese es el error, que yo creo que estamos educando en el sentimiento. Y el amor no es solamente sentimiento. El amor es algo mucho más grande. El amor es un arte al que no estamos educados. Y el amor se tiene que educar, porque el amor requiere de un trabajo ímprobo, el amor de verdad, y luego forma parte del amor romántico, por supuesto.
Aquí has recibido muchos argumentos en contra, mamá.
Bueno, yo creo que vivimos en una época bastante materialista y un poquito de romanticismo no está de más, sobre todo al principio, porque luego ya sabemos, todo el mundo lo sabe, que el primer enamoramiento se pasa y luego se pasa un amor más profundo, pero un poquito de romanticismo no lo veo nada mal, porque es que vivimos en una época que precisamente esto falta un poco. Y ahí no me refiero. Y yo no me refiero solo a los cuentos de los niños, porque al fin y al cabo son cuentos, los niños son inteligentes, se dan perfectamente cuenta que esto no va a ser la vida, yo creo, Pero vamos, yo precisamente esta época es un poco, yo no sé, precisamente falta de romanticismo.
Bueno, pues ahí tengo yo que discrepar contigo, porque a mí me parece que en esta época precisamente tan materialista, la sexualidad y la sensualidad es el criterio.
Ay,
y
es
además
no.
Se llama romanticismo.
No,
se
no, no,
llama
eso
hombre.
Que...
Hombre, no, dice, no, 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 yo experimento no pasión por esta persona. Pasión. Yo experimento pasión por esta persona, te dicen. Y claro, eso como que se impone. Yo no estoy de acuerdo con relación a que sea una época donde las decisiones sean frías, irracionales y materialistas
pues
en
yo
ese
no
sentido.
Sé. Yo el romanticismo no hay que confundirse con la pasión,
pero
creo
si,
yo.
Si os dais cuenta, lo que estamos es revoloteando por lo que es el concepto del amor y por qué componentes tiene, ¿no? Y entonces estamos hablando de esa sensualidad, de esa sexualidad, de esa relación, ¿no?, entre las personas. Y Carmen antes apuntaba, y esto hay que enseñarlo. ¿Esto hay que educarlo? Pues claro que sí. Sí, entiendo que la base debe de estar ahí. Es decir, enseñar a las personas a que sean capaces de descubrir todos estos aspectos que tenemos cada uno de nosotros y cómo se pueden compartir y los podemos enriquecer siempre y cuando, claro, no poseamos a los demás y intentemos poseer nosotros. Es decir, o nos dejemos también que nos posean, ¿no? Esta es la idea, es un descubrimiento, es el descubrimiento de la propia persona, de la propia esencia y de buenos educadores que vayan acompañando durante todo este tránsito. Y claro, cuando hablamos de educadores hablamos de los padres. Y los padres somos los grandes afectados de todo esto porque no lo sabemos, o sea, no lo conocemos en nosotros y difícilmente somos capaces de transmitírselo a nuestros hijos.
Pero Cristina, yo creo que esa
educación... Mamá, vamos, por orden.
Esta idea que cuenta Pedro, yo por ejemplo digo que este tipo de educación más bien empieza en la adolescencia o poco antes, porque no a los niños pequeños.
Bueno, si yo tú creo a un niño pequeño metes determinado arquetipo, no sé yo si en la adolescencia puedes corregirlo.
Yo creo que sí, porque precisamente cuando los niños ya empiezan a tener conocimientos y tener relaciones con el sexo contrario y contactos, y eso cuando hay que decírselo, yo creo, porque de pequeño no creo que sea necesario.
¿Cómo lo ves tú, Carmen, que estabas interviniendo también?
No, es que yo creo realmente que estamos hablando de una cosa que no es incompatible con la otra. El amor romántico con el amor de verdad en mayúsculas, ¿no? No es incompatible. Es verdad que el amor romántico forma parte del inicio de ese enamoramiento. Pues ¿quién no ha sentido eso? Las cosquillicas en el estómago, o sea, todo el mundo ha sentido eso en la primera fase. Luego hay gente que es romántica y a mí me encanta, por ejemplo, que me sigan regalando flores, que me escriban una carta de amor en vez de un sortijón el día de mi santo. A mí eso me encanta porque yo soy romántica. Yo me casaría 80 veces, o sea, 80 veces.
¿Lo ves como estar de acuerdo en muchas
sí,
cosas?
Sí, lo que pasa, sí, porque yo soy una persona romántica. Ahora bien, que el amor es para toda la vida y que no se está educando en que el amor es para toda la vida y que el amor tiene etapas complicadísimas, de una sequía absoluta, de un querer mandar a freír espárragos a tu marido o a tu mujer, y eso hay que superarlo y hay que volver a mirar a esa persona a los ojos, porque el amor es para siempre, y que el amor no se educa, porque ahora todo lo que requiera un poco de esfuerzo, un poco de trabajo, de verdad que no merece la pena. Y a mí eso me da cierta pena, porque el amor es muy grande.
De todas formas, yo no estoy de acuerdo con respecto a esto que decís de que todo es tan hermosamente compatible. No. O sea, si tú te sientes muy atraído hacia una persona que no te conviene, muy generalmente tiras por una de las vías. Y al revés. Tú puedes perfectamente darte cuenta de que alguien te conviene extraordinariamente y, sin embargo, no te hace chiribitas.
Claro, pero...
Entonces, una vez que entra la emoción, que es una cosa muy irracional... A ver cómo te bajas luego.
Claro, pero tú estás dando ahí una de las claves de lo que significa o se entiende por amor romántico, ¿no? ¿No? Esa situación personal,
el
inicio, donde tú estás atrapado por una serie de sensaciones y no eres racional, ¿no? Bueno, pues
pero es que ese inicio dura como 3 años. Y para entonces ya tienes una relación establecida.
Sí. Pues fenomenal. Y, entonces,
y a lo y mejor no te conviene nada.
Bueno, pues entonces es el momento de poner la razón y antes de casarte o antes de comprometerte con esa persona...
Destrozarla.
Pues dices, no, destrozarla no le dices, mira, no, esto no funciona, esto no va de esto. El amor todo,
claro,
no va de esto.
Claro, y nosotros mismos que seamos capaces de ser resistentes a esa pérdida, afrontarla, ya cuando estamos claro. más en condiciones casi hormonales, diríamos, ¿no? Y de neurotransmisores, pues para aplicar la racionalidad. Pero ¿por qué no en el inicio se puede ser romántico?
Claro que sí.
Claro que
bueno, hecho, el romanticismo es irracional, ¿eh? Yo ahí lo dejo.
Sí.
Claro. Sí. Pero lo que pasa es que el amor necesita de una razón. Luego el amor necesita una razón. El amor es un arte de verdad educativo, que se tiene que educar, que el amor se tiene que educar de verdad, que el amor es una trabajera, que para mantener una relación de compromiso es muy complicado. Yo, por ejemplo, a Ingeborg y a Felipe, me imagino que con tantísimos años habrán pasado crisis y ahí han estado. A mí eso me da una envidia. A mí
Pero
esos
mira,
matrimonios...
Una cosa. Es curioso, cuando echo la vista para atrás, y nosotros hemos pasado momentos de todo tipo, yo me acuerdo muchísimo de los momentos románticos.
Claro
todavía
que sí.
Ahora tiro de ello.
¿Sabes?
Qué bonito,
sola,
qué bonito.
Porque es que se me ha clavado en la vida, yo vivo de ello todavía. Y me recuerdo de muchos momentos románticos que he pasado con Felipe, que pesan mucho más que las otras cosas.
Qué bonito, porque así es la vida, así es la vida. Al final es como un tamiz y te acuerdas de lo bonito. A mí me encanta.
Yo
pero a mí me da mucha envidia.
Muy confusa, os lo advierto. Gracias a mamá, gracias a Carmen Candela, gracias a Pedro Martínez y vamos a la informativa.
Adiós, buenos días.